A través de la emisora HJUT 106.9, el blog de Juan Camilo Vergara. Una presentación de FAMOC de Panel.
Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos al blog de Juan Camilo Vergara. La cultura está llena de hechos insólitos, historias que reflejan los inauditos extremos a los que puede llegar la imaginación del ser humano. En esta nueva versión del blog de Juan Camilo Vergara, que ahora tiene su espacio propio de media hora, los miércoles a las 8 de la noche, vamos a hacer una inmersión en esos temas fantásticos que han electrizado la música, la literatura, el arte y muchos otros aspectos de la vida cultural en este planeta y en todos los tiempos. Buscaremos, entre otras cosas, recorrer las penumbras de la historia para entender los orígenes de los géneros musicales, cómo nació la música clásica y cómo pasamos en el transcurso de varios siglos de los cantos gregorianos al jazz. Haremos también algunas excursiones al mundo de la literatura para describir los hechos curiosos en la vida de los escritores e incluso leeremos algunas de sus obras. Pero comencemos sin más demora con nuestro tema del día, en el que hablaremos del día en que un fantasma fue testigo en un juicio y otros asuntos tenebrosos. La jurisprudencia se basa en tradiciones, ejemplos, juicios sin precedentes y códigos. Sin embargo, no hay sistemas perfectos. Todo código trae consigo sus contradicciones, sus puntos débiles, que pueden ser aprovechados por abogados y fiscales para acusar o defender a algún ciudadano. Esta es la teoría, pero la mente del ser humano escapa a veces a toda lógica y a todo sentido común. Ese fue el caso de un curioso juicio por asesinato en el oeste de Virginia, en los Estados Unidos, en el que seres del inframundo fueron llamados a testificar en la corte, recordándonos aquella película de Woody Allen llamada Scoop, en la que un periodista asesinado vuelve de los infiernos para revelar la identidad de su asesino. En 1897, Elva Sona Hister fue encontrada muerta en su hogar. En principio, todo parecía una muerte natural, por lo que las autoridades no le prestaron mayor atención al asunto. Su cuerpo fue descubierto por un niño que había sido enviado por el marido de Elva, Erasmo Trout Shue, para preguntarle si deseaba algo antes de que él volviera del trabajo. Erasmo se dedicaba a herrar caballos en el pueblo vecino. La noticia de su muerte fue bastante triste para el vecindario, que veía a Elva como una mujer alegre, positiva, de una extrema belleza. Unas horas después de la tragedia, llegó el doctor Knapp, el médico forense, para examinar las circunstancias de la muerte. Era una simple formalidad antes de llevar el cuerpo a la funeraria. Lo curioso era que el marido, de manera increíblemente diligente, ya había vestido a su esposa con los atuendos que se llevaría a la tumba. Le había puesto una camisa con un cuello alto que le cubría hasta la quijada y, claro está, en signo de luto, la difunta tenía un velo que ocultaba sus facciones ya rígidas. Aparentemente no había nada que señalar. El médico la examinó brevemente y ya estaba dispuesto a escribir su reporte cuando sintió que algo no andaba bien. El esposo estaba bañado en un mar de lágrimas y se negaba a despegar sus ojos del cuello de su esposa, lo que dificultaba la tarea del forense. Cuando el doctor insistió en que le dejara examinar el cuello, el marido se puso violento, obviamente ofendido por ese impertinente que interrumpía un luto tan profundo. Nada que hacer. El doctor Knapp dejó la residencia sin más preguntas. Basta decir que Elba era paciente del doctor Knapp y que en los días anteriores ya había notado unas serias complicaciones con su embarazo. En los cuadernos del doctor describía el diagnóstico de Elba como problemas femeninos, pero concluyó en su diagnóstico de la muerte que había muerto de un infarto. Lo curioso es que después borró esta información y escribió que había muerto de complicaciones dando a luz. El entierro estaba programado para 2 días después, luego de que el cuerpo fuera velado. Durante ese tiempo, la gente notó que el marido tenía una cierta obsesión con la cabeza de la difunta porque no dejaba que nadie se acercara al cuerpo y además le había puesto una bufanda que no encajaba de ninguna manera con el elegante traje que debía llevarse al otro mundo. La excusa era que la bufanda había sido su preferida, pero la actitud extraña del marido iba más allá, porque también rodeó su cabeza con almohadas, preocupado porque descansara eternamente de la manera más cómoda. En pocas palabras, era un marido ejemplar con el corazón roto en 1000 pedazos. Ustedes se preguntarán, ¿y dónde estaba la suegra del marido en esos momentos? Pues se encontraba ahí mismo y sospechaba desde el principio que ese insolente yerno, que parecía un actor profesional con sus lágrimas de cocodrilo, había asesinado a su hija. El problema era cómo probarlo, si en esos años la medicina forense hasta ahora estaba en su infancia. El cuerpo de Elba fue finalmente enterrado. La madre duró 1 mes rogando para que el espíritu de su hija se le apareciera y le dijera cómo había muerto en realidad. Finalmente llegó el milagro. El alma en pena de Elba volvió de entre los muertos para contarle a su madre durante 4 noches seguidas que su marido la había asesinado rompiéndole el cuello por no haber cocinado carne como lo había exigido su marido el día de la tragedia. Milagro era milagro, así que la madre fue a visitar al fiscal para comentarle lo que había sucedido con el ectoplasma de la víctima. Sobra decir que el fiscal estaba poco más que escéptico con las pruebas, dudando que pudieran llamar al testimonio al alma en pena de Elba. De cualquier manera, el fiscal fue a visitar al doctor Knapp, quien le afirmó que no había podido examinar del todo el cuerpo de Elba, porque su marido había estado demasiado afligido con su pérdida. Pero cuando mencionó que también se había puesto violento con el examen forense, el fiscal no tuvo más remedio que pedir la exhumación del cuerpo. La autopsia confirmaba la versión de la madre y del fantasma, claro está. A Elba se le había roto el cuello y además había marcas de estrangulamiento, todo eso por un pedazo de carne asada. Ahora, ¿cómo debían usar esta evidencia en el juicio? El asunto no era fácil porque, con solo mencionar que había sido un fantasma el testigo principal, probablemente el jurado daría por descartadas todas las pruebas aportadas por la madre. Tras varias peripecias y un despliegue muy hábil de retórica, el juicio terminó siendo un éxito para el fiscal porque, a pesar de que la madre parecía sospechosamente saber cómo había muerto su hija exactamente, e incluso a falta de pruebas concretas del asesinato, el marido de Elba fue condenado por homicidio y sentenciado a cadena perpetua. Así, por primera vez desde la época de las cacerías de brujas, un fantasma fue el elemento clave para resolver un crimen. Escuchemos una composición que viene muy al caso, conocida popularmente como el Trío de los Fantasmas, compuesto por Beethoven, Opus 70, número 1, Movimiento Primero. se le conoce con este nombre porque fue encontrado en los borradores del Macbeth que planeaba terminar Beethoven, más precisamente en la escena en la que aparecían las famosas brujas de la obra de Shakespeare.
Thank you.
Sigamos con nuestro tema del día de hoy, que tiene que ver con fantasmas, supersticiones y agüeros. Según muchas tradiciones e historias, los gatos negros son animales de mal agüero. Solemos asociarlos con seres con poderes sobrehumanos como las brujas y los demonios, de ahí que un gato negro sea protagonista en la famosa y diabólica novela de Mijaíl Bulgakov, El maestro y Margarita. La fama de estos animales no siempre fue tan funesta y tampoco es una tradición de los países católicos. En realidad, es una tradición que comenzó en el norte de Europa y en los Estados Unidos, y que ahora ha llegado a nuestras tierras por medio de las películas y las caricaturas de Hollywood. Pero los gatos no siempre fueron las mascotas tenebrosas de magos y hechiceras. Por ejemplo, en el Egipto antiguo, es decir, hace más de 4.000 años, los gatos eran los animales más populares del reino animal, sin importar su color. De ahí que se hayan encontrado miles de gatos momificados, porque matar a uno de estos seres era considerado un muy mal presagio. En realidad, los gatos tuvieron una fama respetable hasta el siglo XIV, cuando empezaron a aparecer los primeros juicios contra las brujas en Europa. Esos esporádicos juicios se convirtieron en los siglos a venir en una verdadera histeria colectiva. Si bien las brujas y sus juicios fueron bastante distintos de una región a otra, había algunas constantes, como el hecho que las brujas pudieran convertirse en cierto tipo de animales, incluidos los gatos negros. En muchos juicios, los testigos, por ignorancia o envidia, acusaban a los vecinos con los que se habían enemistado de practicar la brujería. Muchos de los relatos cuentan que veían gatos negros entrar a las casas de las brujas a medianoche. Las mismas brujas acusadas, tras varias horas o días de torturas, terminaban aceptando todo lo que se les imputaba, incluido el fabuloso hecho de poder convertirse en gatos para embrujar las cosechas de sus vecinos. De hecho, si uno observa lo que fue la famosa cacería de las brujas de Salem en los Estados Unidos, los gatos aparecen en muchos de los testimonios y confesiones de entonces. Hacia el siglo XVII, los juicios contra las brujas fueron desapareciendo, a medida que la justicia comenzaba a entender que convertirse a medianoche en un gato era simplemente imposible, y que los testigos que aseguraban haber visto una bruja eran a menudo presa de su propia imaginación. Ya en el siglo XX, mucho después de que las brujas dejaran de ser perseguidas, todas estas leyendas se volvieron parte de la fiesta de Halloween que se celebra el 31 de octubre. Por eso, hasta el día de hoy, muchos siguen creyendo que los gatos negros son un animal de mal agüero. Para terminar con este blog de brujería, fantasmas y otros asuntos sobrenaturales, me despido de ustedes con el movimiento segundo del Trío de los Fantasmas de Beethoven, Opus 70, número 1. Thank you. Pueden escribir sus comentarios a la dirección opinion@jcvergara.com. Que tengan una feliz noche.
A través de la emisora HJUT 106.9, el blog de Juan Camilo Vergara. Una presentación de Famoc de Panel.